Como no puede ser de otra manera, yo quiero retomar nuestro Día del Padre y la celebración que tenemos del Día del Padre. Así que este mensaje, a ver, levánteme la mano los padres, padres varones, padres y papá, tú que somos unos cuantos. Bueno, hoy la palabra es para vos, la bendición específica es para vos, así que tomala. Capaz que de rebote algo le damos a las mujeres o a los que no son padres, porque la bendición es abundante hoy, pero va a ser para vos, va a ser para vos, va a ser para nosotros. Los padres, es nuestro Día del Padre. Y pensando un poco en esto del Día del Padre, yo no sé si vos sabías que hay muchos días, Día de la Madre, Día del Padre, hay varios días que se festejan en el mundo, y encontré un ranking que tiene un top 20 de los días que se celebran más fuerte en todo el mundo. Y por las dudas, si no lo sabías, mira, el primer día que se celebra, hoy es el Día del Padre, Padre en Crianza, el primer día más celebrado es el Día de la Madre, ¿sí? Día de la Madre es el día que casi en número 2 se celebra, en todo el mundo celebra el Día de la Madre. Porque la madre, madre, hay una sola, aguante la madre es lo más grosso que hay, que nadie se atreva a tocar a mí, no es a mi viejo. No hay canciones que nadie se atreva a tocar a mi viejo. Pero de mi vieja sí, por eso está en el puesto número 2, el Día de la Madre. El puesto número 1 es Navidad. O sea que en realidad todos los que están acá aman a Jesús y después a la vieja. Para que vos te ubiques en la lista, padre querido colega que me acompañas hoy en la noche, nosotros, adivinen qué número de ranking estamos en la lista. En el 20. Exactamente. Y como para que vos te den una idea, para que te dé un poquito más de picor lo que estoy diciendo, es que antes de vos, adoramos a los zombies, a Halloween, a los demonios, a los monstruos, y ni quiero decirte, para no desmoralizarte completamente, lo que hay entre el 2 y el 19, porque está el día del arquero, el día del peluquero, el día del árbol, el día de las flores, bueno, todos los días están, y después seguimos nosotros, para que te vayas a poner en tu lugar. Otra cosa, que yo no sé si será porque tiene que ver un poco con por el día de San José, el origen de la Iglesia Católica. Bueno, el Día del Padre se dice que arranca por San José, el papá de Jesús. Pero claro, ¿viste? La mamá, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Escuchaste alguna vez el bendito tú eres entre todos los que? Nada, porque la bendición era para María y la andan adorando. A José nada, le dieron un día para que se quede conforme con el Día del Padre, que no se queje. Encima, mira vos, para afirmar la teoría que estoy esbozando acá, vi algunos números económicos. Lo que factura el Día de la Madre, ni te digo. Porque el Día de la Madre, la gente, decime vos, el Día de la Madre la gente la saca, la pone. Y a la madre, que el vestido, que una joya, ¿viste? Que le regalan unas vacaciones. Al padre, regalan una lapicera o uno de esos cosas para revolver el asado, ¿viste eso? Y todos los años lo mismo, tiene como una pila así de palita, pinchito y tablita. Ya no sabe qué hacer. Media, calzoncillo. Pañuelo y corbata que no usa, el chabón no usa, pero no importa. Bueno. Entonces dije, no, para, yo tengo un problema. Encima, estos últimos años, últimas décadas que han cambiado los tiempos, los hombres me van a seguir, las mujeres van a entender de qué hablo. No es que ahora el chabón lava los platos, cuida a los chicos, cambia los pañales, plancha la ropa, hace las tareas de la casa, sabe lo que es lavar ropa y sabe cómo se conecta y todo eso. Y hace lo mismo a la par que la mujer, porque antes no, no. Y sin embargo, bueno, sigue al fondo el ranking, no sube por eso, no subís en la lista. No te cambian el regalo. Se nota que estoy como hoy un poquito enojado, ¿no? Levante la mano los padres que me siguen en la sala. Ok, bien, ahí aguanten los muchachos. Pero no estoy solo acá. Y entonces yo dije, ¿qué tal entonces? Le voy a proponer, y hoy voy a proponer, y es el título del mensaje, vamos a hacer una huelga de padres. Vamos a hacer una huelga de padres, vamos a salir a la calle a reclamar nuestro derecho, agarramos el bombo y decir, loco, tenemos que subir el ranking, que nos mejoren los regalos, que mejoren las condiciones, porque nosotros lavamos, planchamos, trabajamos y sin embargo los regalos no bajan y no subimos el ranking y estamos ahí al medio nosotros. Y antes, loco, antes de Halloween, póngame por lo menos. al puesto 5 aunque sea. Entonces pensé que si hacemos esta huelga, ¿qué pasaría? Empecé a pensar, una huelga de padres, padres varones, ¿no? Padre varón, huelga, por tiempo indeterminado. Entonces los chabones se clavaron ahí y van a hacer huelga. Se agremian ahí y no vamos a cumplir más nuestro rol. Huelga de padres. Me puse a pensar qué pasaría. Y me acordé que en el 2013, en diciembre del 2013, esta es una de las mil fotos que hay dando vuelta. No sé si vos te acordás, los cordobeses saben de qué voy a hablar. En el 2013, en diciembre, hubo un paro, hubo una huelga muy fuerte, muy peligrosa, donde todo se descontroló, que fue la huelga que hizo la policía, ¿se acuerdan? Los que en ese momento vivíamos en Córdoba saben. Fue una tarde, noche y casi un día más, donde la policía dijo huelga. Y esa noche fue un caos en Córdoba. Se desmadró todo, hasta el punto que la gente salió, desvalijaban los supermercados, pero después de buscar comida pasaron a la birra, y de la birra a la tele, y de la tele a la play, y bueno, fue un desastre. Y más, no sabías qué podía pasar, porque se descontroló tanto al hacer huelga, en este caso, la fuerza de la policía, esa autoridad, que quedó Córdoba librada a la buena de Dios. Entonces pensé, ¿qué pasaría si hacemos huelga los padres? ¿Habría caos? Me miran algunas mujeres y dicen, como diciendo, que no pasa nada, no pasaría nada, pastor. Nadie se enteraría. Ahí tengo unas cuantas, no voy a dar el nombre, no es el nombre, quédense tranquilos. ¿Cómo no puedo filmar yo lo que veo acá? En mi mente está filmado. Claro, habría caos. Las mujeres, las madres y los hijos pedirían a gritos que vuelvan los padres a ejercer su rol. Se descontrolaría todo. O nadie se daría cuenta. Como esas manifestaciones que suelen hacer 12 ambientalistas que están con algunas pancartas hechas a mano, que están reclamando porque están extinguiendo los cangrejos hermafroditas africanos del Asia, ¿viste? Que, sí, porque emigraron. Y voy a decir, ¿qué están haciendo? Hace esquivar el auto y sigamos. Porque ahora, no es el caos de la huelga de la policía del 12 de diciembre del 2013. ¿Qué pasaría? No. Estará pensando alguno que tiene alguna tarea bien hecha y dice, no, en mi casa pedirían que vuelva. ¿Y por qué te extrañarían? ¿Por chofer? Sí, me dicen. ¿Por proveedor? Porque soy el que paga las cuentas. ¿Por cocinero? Soy el que cocina. ¿Por amo de casa te extrañarían? Porque cortás el pasto, porque lavas los platos, porque ayudas con los chicos. Porque sos un gran asador, porque, bueno, lavas el auto. Soy el único que lava el auto. ¿O te extrañarían porque sos el sacerdote de la casa? Porque de tu boca salen palabra del Señor, porque vos sos el que siempre está trayendo una palabra de Dios a la casa. O porque sos el que inicia toda reconciliación. Cuando vos apareces, ves los caos, los problemas y reconcilias, pones paños, ¿viste? Paño frío, el tipo que pone paño frío. No le mete nafta al fuego, no mete el dedo en la llaga, es el que trata de sanar, de arreglar, de aplacar la cosa. Sos el que inicia la reconciliación. Porque sos el que tiene la sabiduría del Señor. ¿Viste? El tipo es como sabio, salomónico. ¿Viste? A lo salomónico hay una decisión muy complicada de tomar y de decir. Y entra él, y, a ver, contame, explícame esto. Y dice, vamos a hacer esto. ¡Frac! Y todo se ordenó. Cuando entra, te van a extrañar, nos van a extrañar y van a pedir que volvamos. Porque cuando yo entro, está el lío, a veces los chicos, esto, la suegra. Y yo le digo, cállate a la suegra y se ordena todo el resto, digamos. ¿Te van a extrañar por eso? Tu suegra no, pero el resto. porque te van a extrañar porque sos el que corrige y enseña, pero cuando lo haces infunde aliento. Como recién decía Javier, en Padre en Crianza, me acordé del Salmo que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el salmista, hablando de la escena del pastor de ovejas. Tiene un cayado que es ese palo que tiene ese gancho. Con ese gancho engancha a la oveja que está por caer o que está por comer un pasto venenoso, la engancha a la traba del cogote, pero ¿qué hace con la vara? ¡Tac! Y la oveja hace así. Entonces, tu vara y tu cayado no me van a dar bronca ni rebelión, sino me infundirán aliento. Le estoy dando una idea a los padres, que a veces los padres tenemos que enganchar el cogote al hijo, traerlo para acá y... Figurativamente quiero decir, tranquilo. Pero si lo llegases a hacer vos, ¿sabes por qué no te van a extrañar? Porque si lo haces, ¿qué hace eso? Genera bronca, odio, pelea, rencor. Después tu hijo tiene que ir al psicólogo 40.000 sesiones para sacarse que le pegaste con la vara en la cabeza. Pero si el sacerdote está ejerciendo su rol, aún esa corrección y disciplina la extrañará el hijo cuando estés de huelga. ¡Wow! Mi esposa me extrañaría porque soy cariñoso con ella, porque siempre estoy atento, porque yo soy el que la ve entrar por la puerta y ya sé lo que le pasa. Y no lo dejo al costado, sino que la vi, entró, puso llave, cerró la puerta, abrió la heladera y yo la vi, mi amor, vení, ¿qué te pasa? O porque mis hijos llorarían mi ausencia porque están acostumbrados a ver un padre activo que va, viene, hace, entra, contento. Y si se equivoca y no le sale algo, dice, mañana esto me va a salir, hijo. Mañana va a salir. Y siempre, nunca tirado, nunca deprimido. Al contrario, siempre activo. Por eso entonces nos extrañaría. Entonces, pensé que si llegábamos a este momento de la prédica, ustedes, padres, colegas, amados que están en la sala, estarían diciendo, pastor, yo vine porque hoy es el día del padre. Supuestamente usted nos iba a felicitar. Nos iba a dar un regalo. No hay manera de que yo pueda hacer todo eso porque no pego ni una de todas las que usted dijo. Devuélveme el dinero. Pero tranquilos, porque en el nombre del Señor, hoy yo sí vine a traerte un regalo, mi amado Padre. A los padres que estamos acá, vine a traerte un regalo. Porque todo esto es una hipotética situación si hiciéramos huelga. Pero el regalo que el Señor tiene para nosotros es un regalo hermoso que lo traje acá, mira. Acá lo tengo. Es un gran regalo. Y que de alguna manera, el regalo, hoy es el día de las cajas, tiene casi como 8 regalos incluidos adentro, uno atrás del otro. Y que se encuentra este regalo, que tiene una clase de néctar bíblico, espiritual, muy poderoso, en 2 Pedro, capítulo 1, que quiero invitarte a abrir tu Biblia para que lo leamos y que leamos este pasaje con detenimiento, porque ahí va a haber 8 paquetitos. Esta caja, este regalo, tiene 8 paquetes que son para vos. Mientras lo voy abriendo, porque vamos a ir leyendo, vamos a poder disfrutar de todo lo que hay acá. Mira, dice 2 Pedro, capítulo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando dice nuestra, se refiere a los apóstoles. Pedro escribía desde su lado apostólico. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, y acá vayan subrayando, porque aquí vienen los 8 paquetitos, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y el último versículo, el 8, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda palabra, ¿no? Así que si recibimos este regalo, hoy nos vamos llenos. Olvídate de la palita y de las tablitas que tenés acumuladas en estos últimos años. El regalo que el Señor tiene para darte hoy tiene realmente una bendición muy jugosa. Y seguramente, mis amadas hermanas, que algunas están diciendo, ¿y qué hay para mí? También esto, como la abundancia se riega y se derrama, también esta palabra es para todos. Así que quiero ir rápido desenvolviendo algunos de los regalos. Primero, lo primero es la fe. Me llamó la atención poderosamente cómo el apóstol nos entusiasma, y el Señor a través del apóstol nos dice, es que tienen una fe preciosa, igualmente preciosa que la nuestra. La fe que nosotros tenemos hoy, Villa Allende, domingo a las 21 horas, los que estamos acá, que nos llamamos con nombre y apellido Gómez, González, García, Monte y así sucesivamente, Celi, qué sé yo, tenemos una fe igual que la de los apóstoles. La misma fe con la que se movía Pedro, el escritor de esta carta, o el apóstol Pablo. La misma fe, esa fe con la que en un momento Pedro y Pablo, estos dos, iban caminando al templo y en un momento a un mendigo le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, sé sano, levántate y anda. Y ahí automáticamente se levantó y anduvo. Esa misma fe, sí, te digo que sí. Es cuestión de creer y es cuestión de ponerla en marcha. Pero no hay diferencia entre esa fe poderosa que tenían los hombres de la iglesia primitiva y el mismo Cristo y nosotros. Esta es como la primera parte del regalo. Así que ponete contento, siempre lo digo. Si viniste, si el Señor te trajo, si en vez de pudiendo hacer cualquier cosa a esta hora de la noche, estás acá con nosotros adorando al Señor, alabando y sentí la presencia y el gozo del Señor, es porque tu fe está activa. Y con esa fe, que es la misma que tenían los apóstoles, vos podés decirle un monte que se mueve, podés hacer cualquier cosa, y todo lo que pidas al Padre en su nombre, el Señor te lo va a dar en el nombre de Jesús. Ahí. Termina. Si lo aplaudí, aplaudí. A la fe añadile virtud. La virtud en realidad es una definición, un verbo acá usado, que significa actividad, fuerza de las cosas para producir o causar efecto. Fuerza, vigor, valor, poder, potestad de obrar. La virtud a la que se refiere en este caso es ponerle gana, ponerle pasión, ponerle fuego. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le decía, por lo tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Esa fe que te di, añadile virtud, añadile pasión, añadile movimiento, movete en función de la fe, porque ahí hay un regalo. Pero todo esto que te estoy diciendo, mi amado hermano, no es para que te rompas la cabeza haciéndolo, es un regalo que estás recibiendo esta noche. O sea que podés salir y lo usar. No lo tenías antes quizás, o no te habías dado cuenta, pero hoy te lo llevas puesto. ¿Se lo lleva puesto? Sí. ¿A la fe apostólica? Sí, me la llevo puesto. No me había dado cuenta. Yo pensé que tenía una fe media berreta, Villa Allende. De segunda, tercera clase. No, no, tengo la fe original. Y si encima le añadís virtud, pasión, metele ganas, van a pasar cosas alrededor. Por eso también nos hemos encendido desde el retiro de hombres, los sacerdotes, los que fueron y los que están acá, han visto cómo esta virtud, esta fuerza para hacer a nosotros, cuando ponemos en juego y en funcionamiento de la fe, suceden cosas. Cuestión de abrir la boca, cuestión de accionar en el nombre del Señor y las cosas pasan. Me quiero detener un minuto en el tercer regalo, lo saco al tercer regalo, lo voy a poner acá, porque es el conocimiento. Pero efectivamente, el conocimiento al que se refiere el apóstol Pedro acá no es el conocimiento y la sabiduría humana y del mundo que anda dando vueltas en todo conocimiento y sabiduría humana. Siempre lo digo y lo repetimos, a nosotros nos gusta la universidad, los libros, la sabiduría, la filosofía, toda sabiduría y toda ciencia. Nos encanta y siempre mandamos a todo el mundo a estudiar. Así que hacelo. Pero el conocimiento de Cristo y el conocimiento eterno de la sabiduría del Hijo, una sabiduría que le ha sido negada a los sabios y reyes de la tierra, pero nos ha sido revelada por gracia a los hijos que amamos a Dios. De esa sabiduría y de ese conocimiento estamos hablando acá. Y en un momento, entonces, si a la fe vos le añadís virtud y le añadís conocimiento de Cristo, empiezan a suceder cosas en vos, mi amado hermano, como un padre, que te resuelven todos los problemas, te iluminan todos los caminos, te impulsa en verdad para dar pasos certeros y siempre pegarle al blanco. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. ¿Y quién escribe esto? Que es el apóstol Pablo, mis amados hermanos, y quienes nos visitan hoy, no era un hombre común, ordinario. No era un hombre que no tenía la sabiduría del mundo de ese entonces. Era el hombre, uno de los más sabios del entonces, más instruidos del entonces. Era un erudito. Era un profesor de la facultad, diríamos hoy, con varios títulos universitarios. Se codeaba con la gente importante, con los reyes, son los sacerdotes de aquel tiempo. Era un tipo de nobleza, era un tipo de influencia. Y sin embargo, Pablo, después de haber tenido todos esos títulos que le dio el conocimiento humano, dijo: lo tengo todo por basura por recibir el conocimiento de Cristo. Porque cuando me ha sido revelado Cristo, me he dado cuenta que no hay nada más importante y que la sabiduría humana no tiene ni siquiera un centímetro al lado de la altura y de la medida de la sabiduría que hay en Cristo. Entonces yo quiero todo eso para mí, todo eso es de regalo para nosotros, mis amados padres. Pero una cosa más quiero decirte, porque otra vez, yo sé que hay alguno que está pensando, tengo un angelito acá que me dice: yo quiero el regalo, pastor, usted me está mandando a estudiar la Biblia, me está mandando a hacer tarea. No, tranquilo, mira lo que te voy a decir. ¿Están ahí? Porque voy a tirar una bomba. Mira, sí, estudia la Biblia, ¿no? Siempre, siempre saben, he predicado 1.000.000.000 de veces, hay que estudiar la palabra, ¿está bien? Pero si vos no llegas a leer la Biblia ni estudiar la Biblia, no te importa. Va a pasar algo inevitable, que te lo voy a contar ahora. Va a suceder en el futuro algo inevitable y que va a pasar igual con respecto al conocimiento de Cristo. Cuando vos te des cuenta de esto, y por eso esto es un regalo que ya te ha sido dado, el conocimiento de Cristo te ha sido dado, lo único que tenés que es profundizarlo, irlo entendiendo de a poco, te irá siendo revelado, pero eso ya te ha sido dado. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Profecía para el futuro. Eso significa que la tierra entera un día va a ser cubierta, inundada del conocimiento de la gloria de Dios. Al que le guste bien, al que no, se va a ahogar. No, que a mí no me... Ahí tenés. Sí, pero... Como el diluvio va a ser. Y dice Hebreos capítulo 8, versículo 11, hablando de lo mismo, de lo que va a pasar en el futuro, mis amados hermanos, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, como si, ándale la Biblia, conoce al Señor, quédate tranquilo, no te preocupes, no te gastes mucho, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el menor hasta el mayor de ellos. Está pasando algo que nosotros no nos damos cuenta, y es que el conocimiento del Señor ha nacido allá por el año cero, cuando Cristo muere en la cruz y empiezan los primeros años de la iglesia, y ha empezado a extenderse y a expandirse en el mundo. Y en la tierra hace 2000 y pico de años no ha parado de crecer el conocimiento, y está profetizado que toda la tierra va a ser inundada del conocimiento de la gloria de Dios, y va a llegar un punto donde nadie le va a tener que enseñar nada a nadie, porque desde el más chico hasta el más grande habrán recibido la revelación de quién es Cristo. Entonces es inevitable que el conocimiento de Dios te inunde e inunde la tierra. Por eso hoy nosotros recibimos el regalo y adelantamos los tiempos para estar en ese conocimiento y en esa revelación. Es tremendo. Oh, me encanta. Y por eso sucede, y yo soy de los locos que creen eso, que aun que alguien no crea en el Señor y sea ateo, sea lo que sea, siempre hay un hijo de Dios alrededor diseñando un proyecto que ha sido extraído de la unción y revelación del conocimiento de Cristo y ha sido bajado a lo operativo, a lo técnico, a lo científico, a lo educativo, a las ciencias, a la salud. Y ese conocimiento de Dios ha venido a traer soluciones concretas para nosotros. Entonces, cada vez más nosotros vamos a ser usados por el Señor y la revelación del conocimiento de Cristo te va a ser dada para que vos resuelvas problemas en la política, en la educación, en las ciencias, en la economía y vos puedas bendecir entonces a miles de personas hasta que el conocimiento de Dios cubra toda la tierra como las aguas cubren la mar. Tremendo. Tremendo. Bueno, el cuarto regalo, voy a tratar de apurarme, tranquilos, pero te estoy regalando cosas. No estar apurado, ¿no? Para abrir el paquete. Y este es algo que también lo decía Javier. Es corto esto, podríamos hablar largo, pero lo vamos a hacer corto. Si nosotros recibiéramos el regalo, así, ¿viste? Pará. Tengo el regalo, lo voy a sacar. Y vos abrís el regalo y te regalan mi amado padre, mi amado hombre, que tenés hijos, que tenés que criar hijos, chico como yo, el de 2 años, que cambia pañales cuando vos te haces el sabio y estás justo para irte a una reunión donde vas a ver al político más importante, tu hijo se hace caca poderosa y vos tenés que entrar en la dimensión de la caca, digamos, salirte de las más altas esferas del conocimiento y cambiar pañales. Y en ese momento, ¿sabes qué querés hacer con tu hijo? ¿Sabes qué querés hacer? Lo querés meter adentro del pañal, después tirarlo a la basura. Justo, para que se vaya todo. ¿Y ahí qué tiene que venir? El dominio propio, que como dicen, ojo, no le erren a la vocal, no es demonio propio. Ese lo tenés que sacar afuera. Ese sacarlo afuera para que entre el dominio propio. Es una cuestión de vocales, puede ser un desastre. Y decime si no, nosotros estamos siendo tentados todo el tiempo, ¿no?, a ejercer el dominio propio. Y quienes logramos entonces recibir este regalo y usarlo desde mañana, vamos a ser bendecidos, porque vamos a decir menos cosas dañinas, vamos a poder controlar nuestros vicios, las cosas que son debilidades empiezan a fortalecerse, empezamos a crecer, empezamos a ser firmes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene dominio propio y por eso el apóstol Pablo a Timoteo le da consejo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. O sea que este regalo que te estoy diciendo que Dios te está dando en el Día del Padre es algo que ya lo tenés. ¿Sabes qué tenés que hacer mañana? Ejercelo, ejecutalo, abrí la caja. Cuando te venga la tentación y cuando venga un momento de crisis, decir, yo he sido afortunado con un regalo que el Señor me ha dado. Yo tengo dominio propio. Decirle a Satanás en la cara, decirle a tu jefe, decirle a tus hijos o decirle a tu mujer, si fuera necesario, yo tengo dominio propio. No voy a caer en este problema y el Señor ahí va a traer grande bendición. ¿Lo recibí ese regalo? ¿Quién quiere dominio propio? Ahí te van 2 kilos. La siguiente es poderosísima, porque claro, vienen de la mano. La paciencia y la piedad, voy a ir rápido en pares, pero me quiero detener en la paciencia. Pues sabes que si no tenemos paciencia, suceden cosas que por ahí siempre ministramos en la oficina y yo quisiera que esta noche toda esta sala, todo este auditorio, evitemos tener la frase de decir, pastor, si hubiera aguantado un mes más, esto no hubiera pasado. Si yo hubiera resistido, aunque sea unos días más, hubiera recibido la bendición. Si yo no hubiera aflojado, no hubiera soltado el arado, si yo no me hubiera cansado en un momento, hoy estaría todavía, quizá podría decir, no hubiera lastimado a mis hijos, todavía no estaría en el medio del divorcio, no estaría, todavía tendría el trabajo que el Señor me dio, pero que sin embargo, por no tener dominio propio y no tener paciencia, lo perdí porque me descontrolé. Entonces la paciencia es un regalo mucho más importante del que nosotros creemos. Y quiero decirte que a veces pensamos que la paciencia, quien es un hombre paciente, es un hombre débil, que está ahí, sumiso, al costado, al fondo, que está al fondo del aula, que todo el mundo le hace bullying, porque el tipo que tiene paciencia, se aguanta todo. Y sin embargo, no es así, y quiero calibrarte, y por eso voy a dejarte esta frase, para que la tengas, sacar la foto si querés, porque creo que el Señor me inspiró. La paciencia, mis amados hermanos, en realidad es una de las tres, tiene dos hermanas gemelas, son tres hermanas gemelas. Cuando el Señor te regala la paciencia, viene con tres hermanas, son tres. La paciencia, la perseverancia y la resistencia son hermanas gemelas. Porque quien es paciente, por ende, es resistente. Se la aguanta, está firme ahí y por ende es perseverante. La paciencia en un momento te hace estar firme, duro, resistente. ¿Por qué? Porque el tipo es paciente, porque la mujer es paciente. Y entonces es perseverante, no se va a ir. Bueno, es resistente, pero ya se le va a aflojar. En unos días se afloja. No, va a pasar un mes, dos meses, tres años, un año y va a seguir ahí. Porque vino con las tres hermanas. Ah, pará, que yo pensé que este era el débil porque es paciente. No, encima, cuando vienen las tres hermanas, la paciencia, la resistencia y la perseverancia, viene con una capacitación. Esto viene con fuerza del Señor y con valentía, porque efectivamente, para poder resistir y poder bancártela en cierto momento y aguantar y poner el cuerpo y no soltar y perseverar, tenés que ser fuerte. Eso no es para débiles. Y además, cuando vos ves que estás ahí y le mirás la cara a la tormenta y al enemigo, hay que ser valiente para no irse. Entonces, el regalo de la paciencia es un regalo todopoderoso, te diría yo, de los más poderosos. Y por eso escribí: la paciencia es hermana de la perseverancia y la resistencia. Además, quien es paciente es valiente y fuerte. El paciente es capacitado con la fe y la fuerza del Señor. ¿Para qué? Para la espera. En la espera se manifiesta la fe, porque para mantener la convicción cuando las cosas no se ven o no se dan, hace falta una fuerza sobrenatural que Dios proveerá. Por eso, mi amado hermano, si voy a agarrar este regalo, yo te quiero estimular a que sigas orando por quien estás orando, a que sigas bancando la parada en casa, a que sigas creyendo que tus hijos van a venir al camino del Señor, a que sigas apostando en que tu señora, tu mujer va a crecer, vas a estar orgulloso de ella, que vas a salir de las deudas, a que vas a ser un hombre próspero, a que vas a salir de tus vicios y a que vas a poder crecer vos y salir para adelante en todas las cosas que te propongas. Solo sé paciente, sé resistente, sé perseverante. La fuerza del Señor está con vos. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo que se le es dado a quien tiene paciencia. Y eso está siendo un regalo para vos esta noche. Aleluya. Me acordé del pasaje de Isaías que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Sabes quién es paciente? El viejito, la viejita, el hombrecito, el pibe, el adolescente, el preadolescente. Que en la jugada que pasó se quedó sin fuerza. Y capaz que para vos, por eso lo de la empatía, es una pavada, pero para él fue golpe en el estómago, se quedó sin fuerza. Pero el Señor viene a darte un regalo y dice, Él da esfuerzo, te da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Toma esta palabra, tené paciencia y el Señor te va a dar la victoria. Pronto, en estos días, pronto, un mes más adelante, pero vale la pena la espera. En el Señor todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mientras tanto me hace aguantar en la paciencia, me hace aguantar en la espera. Tengo esperanza. Aleluya, Él me da la fuerza. Wow. Bueno, y para terminar, es que sí, nos da afecto fraternal y nos da amor. Y yo creo que esto es una última virtud, una última dosis, de un regalo abundante que el Señor nos da a los hombres. Que me lo dé a mí en doble dosis, porque por naturaleza, mis amados hermanos, los varones somos medio solitarios. No somos muy dados en general, tenemos pocas personas de confianza. No le contamos nuestras cosas a nadie. Es en general esto, en mi estadística de 37 años de ministrar, es eso. Hace unos días tuvimos 86 hombres. Es un milagro poderosísimo. Yo lo cuento y amigos míos no lo pueden creer. Y dicen, qué raro eso. Y por dentro se mueren de la envidia. Yo sé que, es más, se lo cuento a propósito, para, viste, hacerle, le tire como cuando tira grasa en el fuego del asado para que le dé envidia al vecino. Por más que vos comas mate cocido. ¿Viste el olorcito ese? Está haciendo un asado este guacho. Pero les cuento que yo tengo un grupo de 86 soldados, guerreros, hombres, valientes, todo, trabajadores, inteligentes, fuertes, con distintas carreras, pero que somos uno. Que tengo 86 personas para recurrir si tengo un problema. Que están ahí al lado mío, abrazo partido, para siempre responder por mí, que van a salir para defenderme, pero no solo en la cosa así del cuerpo, no, sino en la íntima, en la interna. Que no me juzgan, sino que me lavan los pies. Que son los que interceden por mí. Que son los que me salvan las noches en que corro peligro. Que son a los que puedo llamar para cuando he perdido el dominio propio, que son los que me recuerdan este regalo y me recordarán que tengo estos 8 paquetes que abrir desde mañana. Y entonces me dan ganas a mí, a pesar de mi soledad masculina, de desarrollar el afecto fraternal más que nunca de acá en adelante. Más que nunca. Así que mis amados padres, hombres, hoy reciban este regalo que el Señor les da. Ustedes no están solos. Además del Señor que ha prometido estar todos los días con vos, hay un grupo en esta iglesia que se ha levantado a practicar este regalo. No es nuestro, es un regalo que el Señor nos ha dado. Nos amamos acá entre los hombres y a mucha honra lo decimos y orgulloso tenemos ese amor y lo queremos seguir practicando. Y por eso luego entonces nos lleva al amor y nos lleva a la práctica más perfecta de un don que no es nuestro. Es el amor de Dios, que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese amor que nunca deja de ser es el que nos es regalado. Así que sí, te faltaba algo para poder disfrutar de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo. No te falta cambiar de trabajo, ni cambiar de mujer, ni tener otros hijos. Simplemente te falta que te sea regalado el amor de Dios para poder disfrutar de esas cosas que te han sido dadas y ser plenamente feliz. Y ese es el regalo que hoy estás recibiendo. Ponete de pie, vamos a orar, vamos a cantar y vamos a alabar al Señor un rato, porque este regalo que el Señor nos está dando a todos y por supuesto a las mamás, a los papás y a todos los que estamos acá, es para todos los que creemos en el Señor. Cerra tus ojos. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por este regalo y gracias, Señor, porque es tan abundante tu gracia y tan grande, Señor, que nos da desde lo menor hasta lo mayor, desde lo visible hasta lo invisible, desde lo doméstico hasta lo sobrenatural, desde lo individual e íntimo hasta lo comunitario, hasta lo provincial, nacional y mundial. Gracias, Señor, porque estamos aquí siendo hoy receptores de un regalo que es tan hermoso y tan completo que lo recibimos por humildad y por gracia, no porque lo merezcamos, y te damos gloria a tu nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor.